belleza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. Dice muy poco en favor de esta clínica que nuestro líder, nuestro ideólogo y director pues haya esté ausente por una simple gripe. Pero bueno, forma parte de lo que es este país, de la chapuza y de la risión. Uno se cansa de quejarse por todo y toda esta sinvergonzonería y qué vergüenza que están haciendo, en fin. Y bueno, pues nada, ese hastío, ese cansancio se refleja un poco también en el quehacer diario de cada uno, ¿no? Se puede resumir, yo creo que en dos palabras, porque faltan muchas cosas en España, que pues falta trabajo, falta dinero, falta... Pero sinceramente creo que lo que falta en este país son dos cosas. Una es educación, que es gratis o casi gratis. La cultura cuesta dinero, pero la educación menos. Una es educación y la otra es vergüenza.
Together. can wish and hope and pray it might come true.
Bienvenidos un año más a la temporada de la clínica. Felices enfermos.
Felices enfermos, una vez más en los temas duros, en lo que no es el jiji, jaja, nos dejan solos.
¿Cómo aprovechas tú estas ocasiones para hacer estos programas?
Para hacer también lo que me da la gana, lo cual me lleva a una reflexión personal. Si no soy una persona a veces excesivamente aburrida y muy, muy tabarras.
Yo no lo creo, pero bueno, eso mejor lo sabrás tú.
Quizás si me sacas de contexto, no, soy un poco más divertido. Pero en esto, no sé, estoy dándole vueltas a esta crisis de ideas que teníamos en un momento de... No es verdad, teníamos muchas ideas, pero como la gente fue cayendo enferma, no las hemos, o no han venido de sus vacaciones y tal. Y dije, bueno, pues ¿qué es lo que todavía no hemos hecho así que tenga importancia? Y no sé si conocías este tema.
Sí, de oídas, sí. No soy seguidor.
Efectivamente, no eres seguidor porque decir voy a oír a los Beach Boys, como dices, mira, luego ya mañana. No llama. Este es el tema, se llama Wouldn't It Be Nice, y es el tema con que abre uno de los discos más importantes de la historia de la música popular, así con mayúsculas, que se llama Pet Sounds.
Bonita portada, ¿eh?
Sí, es bastante bucólica y tal. Todo el disco está rodeado de un halo de misterio, de cosas raras, porque cuando uno escucha a los Beach Boys, pues cuando uno oye Beach Boys siempre le viene todo ese aire de niño de papá surfeando con el dinero de su padre, hedonista y tal, de vamos a disfrutar de la vida y ya mañana ya veremos. Y después de 10, 12 discos, no recuerdo, Beach Boys hace este disco. No sé si fruto de las drogas, concretamente el Roger Wilson este,
Roger Wilson,
el líder, es un disco prácticamente de él y de un letrista del que hablaremos ahora. Es un disco fundamental porque venimos del rock and roll, de Chuck Berry, del surf, de ABC, y este disco da una vuelta de tuerca a todo y crea lo que llaman el pop, el art pop o el pop art. Es la simiente para el rock psicodélico.
Me suena a eso, por lo menos al principio, un pop rock psicodélico.
El primer tema es lo que más suena a Beach Boys anteriores. O sea, ahora van a venir a colación los Beatles y mucha más gente, incluso los Doors y cosas así, ¿no?
Año 66, estamos
hablando. Hay que escuchar este disco. Merece ser escuchado, no solamente oído. Hay que escucharlo en el contexto en el que está hecho, que es 1966. Está entre el Rubber Soul de los Beatles y el Sgt. Pepper's, que viene posteriormente. Y bueno, pues está lleno de curiosidades, de las cuales pues destacaremos algunas, porque si habéis oído hablar de este disco, la verdad es que se ha dicho todo. Desde la página más heavy hasta la página más pop lo pone como algo excelso. Y bueno, te puede gustar más o menos, pero su importancia es innegable, ¿no? Así que Pet Sounds es un disco hecho por el Robert Wilson, este junto con
Dicen que era el crack, ¿no? Robert Wilson.
Sí, era el líder. Realmente el grupo estaba hecho de hermanos, primos y tal. Pero este hombre es el que tuvo una visión por la noche y dijo, después de oír el Rubber Soul de los Beatles, voy a hacer el mejor disco de la historia del pop. Algunos casi lo consideran el mejor, ¿eh? Pero dejó de decir tontadas un poco y se juntó, curiosamente, con un tipo que se dedicaba a hacer jingles, anuncios de publicidad. Pues había hecho anuncios de publicidad para Barbie, para diversos juguetes de Mattel, para Max Factor, para un vino que se llamaba Galo. Y fueron los que parieron este disco, en el que podéis escuchar cosas como esta. Si queréis, vamos escuchando un poco a Salto de Mata. Son 12-13 canciones. Y Do You Still Believe Me, creo que es el corte 2. Y bueno, una canción que se llamó originalmente My Childhood y que tuvo diferentes letras. Al final, pues lo dejaron exactamente así.
I know perfectly well I'm not where I should be. I've been very aware you've been patient with me.
Parece un villancico esto casi, ¿eh?
Sí, es un disco muy vocal, muy... Tiene mucha importancia la melodía y la instrumentación también, ¿eh? Porque, en fin, mete muchísimos instrumentos que no son normales. De hecho, el disco directamente empieza con una mandolina y la instrumentación es súper rica, pero a la vez es muy curioso porque es un disco que se graba en mono. O sea, se graba en un 4 pistas y posteriormente creo que en un 8 pistas, pero lo graba en mono. Entonces, es un poco como la revolución, pero desde lo antiguo, ¿no?
En la remasterización, no sé si estará en estéreo.
La remasterización, que es lo que vamos a oír hoy, que es del año 96, está en estéreo. Habrán separado las pistas y tal, y bueno, no han podido con ciertas cosas, que luego las contaré.
Oh, es jodido, si no está ya separado.
Es muy difícil valorar ahora lo que se había hecho hasta ahora y esto. Y eso, que esto tiene un previo, si quieres poner algo por si te interesa y tal, que es el Rubber Soul de los Beatles. O sea, Rubber Soul de los Beatles es el disco que inspira a Robert Wilson para... para hacer este disco. Pero toda la instrumentación, estas melodías, estos arreglos, para la época son revolucionarios, súper modernos.
Cualquier canción de...
¿Qué se puede acercar? O sea, estamos hablando de Rubber Soul, que es un disco que tiene cosas como Michelle, que es una canción tremenda, y me parece otra con A Day in the Life. O In My Life.
Run for Your Life, ¿puede ser?
No, In My Life o algo así.
In My Life está... Es que, bueno, aquí salen 15, 16 canciones.
Pues, por ejemplo, podemos poner In My Life, que ya es una vuelta de tuerca a lo que es el ABC de... del rock and roll, del blues, de todo eso.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
My Life. Yo me refería más a A Day in the Life, que creo que no está en este disco. Pero bueno, si quieres volvemos a Pet Sounds.
Vamos.
A ver, en este disco es en el que se inspira el líder de los Beach Boys para hacer el Pet Sounds. Y consiguió un disco que, según, no es que lo diga yo, lo dijeron los Beatles, supera a todos los discos de los Beatles, y los Beatles no consiguen hacer un disco tan bueno hasta que llega Sgt. Pepper's. Hay 3-4 discos que para los Beatles son frustrantes porque no llegan a esto. O sea, este señor pega una vuelta de tuerca total. Algunos dicen que gracias a las drogas psicodélicas y tal, algún tema de este disco se achaca a las drogas.
Todo ayuda.
Y bueno, pues de pronto se destapa con esto contra todo tipo de mercantilismo, contra la compañía, contra todo el mundo. De hecho, es una apuesta tan personal, una cosa tan... No sé, lo tenía tan metido en la cabeza que llegó incluso a intentar meter un caballo en el estudio.
Bien, pues hombre, las drogas a lo mejor sí que...
Este Pet Sounds, la traducción podría ser los sonidos de una mascota. Porque lo que más le gustaba a Brian Wilson, este era, no sé si digo bien, a veces digo un nombre y otras veces digo otro, me da lo mismo, me entendéis. Lo que le gustaba era el sonido de su mascota. De hecho, en un corte, el último corte creo, del disco se oye un tren y a su perro ladrar. Pero yo voy a intentar meter un caballo en el estudio. Y de hecho la portada de ellos acariciando una cabra, me parece que es, o no sé lo que es, en plan bucólico y tal, pues también está en esta línea. El caso es que de este, no sé si delirio, surge un disco maravilloso, con una instrumentación tremenda, lleno de melodías preciosas, basadas en las melodías de los grupos americanos de los 40, pero que entronca después con la psicodelia y que a los Beatles, concretamente a Paul McCartney, le apasionaba. O sea, Paul McCartney dijo de la canción que vamos a escuchar, que se llama God Only Knows, que es el número 8, del corte número 8, creo, del LP, dijo que era la mejor canción que se había escrito jamás. Es una canción que todo el mundo le pedía a los Beach Boys cuando tocaban en directo. Es una canción de cabecera de los Beach Boys, y además es una canción que se escribió en 45 minutos. Por lo visto, pues Wilson y Tony Asher, que era este publicista que fichó Wilson para hacer el disco, dicen que aquello empezó a surgir sin ningún tipo de problema y que en menos de tres cuartos de hora la tenían hecha. Es un clásico, clasicazo, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y pues nada, escuchamos este God Only Knows. Por cierto, la primera canción, creo, de la historia del pop en la que aparece la palabra Dios.
Arrea.
Sí, creo que incluso tuvo problemillas atado en decirlo y tal. Sí, eran otros tiempos.
Que
o no.
Los tiempos del futuro que nos esperan.
Claro, claro.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Bueno, coros de voces, multitud de voces.
Sí, es muy... Pero bueno, tiene ese aire siempre Beatle, ¿no?
Sí,
y desde luego no tan...
Muy Beatle.
Es un disco muy melancólico, no todo eso que habían hecho antes los pues eso sorprende tanto, ¿no? Los Beach Boys.
¿Por qué cambiaron? ¿Dejaron el surf si les iba tan bien, macho?
La verdad es que les iba bien, pero yo esto fue una apuesta personal del tal Brian Wilson. Y de hecho, en este disco creo que es la primera canción, si no la única, no lo sé, que firma un miembro de los Beach Boys con su nombre, Brian Wilson, que es la última, que se llama Caroline. Me parece que se llama Caroline, ¿no?
Sí, me parece sí. Que he visto antes que sí.
Te lo digo, esta canción, por lo visto, sí, está inspirada porque en Brian Wilson tiene una historia curiosa, porque Brian Wilson tiene 23 años, creo, cuando compone esto, y entonces está inspirada en una chica que le gustaba mucho al tal Wilson.
Caroline.
Que se llamaba Carol, no me acuerdo. La muchacha le volvía loco, entonces él fantaseaba con que era su novia y con que era un poco una obsesión de Wilson. Por cierto, la historia, que la tengo por aquí, llega más allá. O sea, primero, Brian Wilson para grabar esta canción parece ser que acelera su voz para que parezca más joven. Sí, porque
el pitillo pitufo, el sí, soniquete pitufín ahí.
Es una cosa como infantil, o sea, para volver atrás en los años, ¿no? Que es un intento, supongo, de él, que lleva a cabo además de forma real. Porque parece ser que esta muchacha se había casado. Con el paso del tiempo él descubre que se había casado con otro, en fin, que tenía otra vida, que quizá nunca supo los sentimientos de Wilson y tal. Y error, pues a lo mejor te calientas un poquillo el boquino una noche, te tomas un gin tónico dos más de los que debes, ¿y qué hace? Llamarla.
Ay, le habría enviado un WhatsApp ahora en esta época.
Claro, de decir, uy, ya está enviado, ya me lo puedo borrar, algo así, ¿no? El caso es que llama y dice Brian Wilson, bueno, no es que estuviera drogada ni nada, dice, pero la muchacha sonaba un poquillo rara. Y claro, luego un entrevistador a la muchacha le preguntó y dice, espérate, que me llamó a las 3 de la mañana. Dice, eran como a las 3 de la mañana, dice, y me llama, que yo estaba durmiendo, y me dice que no quiere nada, que solo quiere hablar de música.
A ver,
claro.
Se impone la lógica.
La muchacha estaba rara. Dice, no es que fuera inconveniente aquello, ni dijo ninguna inconveniencia y tal, pero fue una cosa muy rara que no se dice. Simplemente yo creo que en un momento dado quiso mantener la comunicación y tal y volver a reencontrar ese tema y llamó. De ahí viene un poco esta historia. Y sí, parece ser que dicen que aceleró un poquito la velocidad de la grabación para sonar un poco más joven.
Las ardillas estas.
Sí, en esta canción creo que es la que cierra el disco. Sí. No quiero equivocarme.
Sí, sí.
Al final creo que suena un tren y la mascota de Brian Wilson, un perro, que va ladrando por ahí y que entronca con el título del disco, Pet Sounds.
Made me love you so much then.
Ahí el perrete. El perrete.
Ahí estaba la perreta de Brian Wilson. En fin, historia curiosa esta de Carolina. Hay historias curiosas en alrededor del disco y tal, como por ejemplo el uso de instrumentos que no eran habituales y tal. Pero aparte de instrumentos que no eran habituales, de botellas de Coca-Cola y de botellas de zumo para hacer la percusión. Los músicos de estudio, por lo visto, utilizaban botellas de Coca-Cola, de lo que les venía a mano y tal, para hacer percusión. Y luego hay otra cosa curiosa, y es que el disco, no sé muy bien por qué, no sé si le apremiaban para sacarlo y tal, pero el disco se graba, todo lo que es la mezcla, la grabación definitiva y tal, se hace en 9 horas. En 9 horas, pero en no sé qué estudios.
No te da tiempo a repetir mucho, ¿eh?
Claro, la historia es que...
Y con 4 pistas, tú me dirás.
Está grabado de una manera muy espartana, aunque luego, bueno, pues con estas remasterizaciones y tal, la cosa mejora y tal, pero hay una historia, te voy a mirar por darte un poco algún nombre y tal, pero la historia es curiosa. Hay un corte que es el número 10, creo, que se llama Here Today. Exacto. Pues Bruce Johnston, que es uno de los componentes del grupo, en este disco, más o menos en el minuto 1, minuto 55 segundos, por ahí, se le escuela una conversación que este Johnston está teniendo con un fotógrafo acerca de una cámara que se ha comprado o algo así. Entonces, aquello pasó del tirón. Directamente, yo no sé si en alguna
toma
grabación
buena,
y tal. Sí, sí, sí. Lo debieron intentar quitar en alguna de estas remasterizaciones o la original, o no lo sé. El caso es que yo he escuchado esta y sí, efectivamente se oye que se cuela por debajo pues esta conversación sobre una cámara de teléfonos o algo así. Y hasta que Brian Wilson, me parece que da una voz que dice top again, como diciendo volvemos al principio otra vez. El caso es que aquello, pues no, yo no le debieron hacer ni puñetero caso, y así ha quedado grabado. Si aguzáis un poco el oído, pues a lo mejor lo oís eso, sobre el minuto 55, hablar sobre la famosa cámara fotográfica en este tema que se llama Here Today.
¿Tenéis cronómetro? Empezar. 1, 2, 3.
It starts with just a little glance now. Right away you're thinking about romance now. You know you ought to take it slower, but you just can't wait to get to know her. A brand new love affair is such a beautiful thing. But if you're not careful, think about the pain it can bring. It makes you feel so bad, it makes your heart feel sad, it makes your days go. You're not so long, you've got to keep in mind love is here. Not so long, you got to keep in mind love is here. Today and it's gone, tomorrow is here and gone so fast.
Pues sí se aprecia, sí. Incluso alguna tos y un cat ahí ya sobre el minuto dos, pero bueno, siguen cascando.
Hay que estar muy atento, sí, porque está muy por lo bajini y tal, pero bueno, es una curiosidad sobre la grabación de este tema que tiene tela, ¿no?
El tema, bueno...
Tiene tela muchas cosas, la portada tiene tela, por lo visto. O sea, pues esta gente me parece que, no sé dónde, alzó de Los Ángeles o alguna, o de San Diego...
¿Que son ovejas, cabras?
Son cabras, creo que son cabras. Y bueno, pues esa relación bucólica y tal que aparece en la portada, por lo visto no tuvo nada que ver con la realidad.
Este Brian Wilson es del que hicieron la película, el que se suicidó en la piscina o se murió. No, que era amigo de los Rolling.
No, pero no, ese era Brian Jones.
Ah, ese era Brian Jones, exactamente.
Este era, pues eso, uno de los hermanos de... Porque toda esta banda está formada por hermanos, primos y tal.
Brian Wilson saca discos todavía, sí, y sacó alguno hace,
claro,
poco.
De hecho, el primer single que saca uno de los Beach Boys bajo su propio nombre es ese O Caroline, que lo saca Brian Wilson. Era el líder incontestable y lo que pasa es que por lo visto esta historia de los cabras y de los animales y tal... Pues a Brian Wilson le parecía muy bien, pero a los otros no tanto. Concretamente al hermano, creo que la gente del zoo le acusa de tratar un poco mal a los animales y estar hasta los huevos de decir, joder, tienes una cosa en la mano y sabe que la tienes. Y bueno, la relación no fue tan buena como aparece en la portada.
La verdad es que la portada...
sí, es...
O sea, no sé, a lo mejor para un disco del Koala, pues está bien. Pero no lo veo yo en los Beat Boys ahí con las cabras ahí.
Además, eso, ese aire tan bucólico para luego un disco tan...
De las tablas de surf a las cabras.
Tan psicodélico, exactamente, sí. La verdad es que fue un cambio brutal y ya te digo que es súper influyente, ¿no? Tienen una canción, la canción que se llama Pet Sounds, que me parece que es el penúltimo corte, el número 12 o algo así. Sí, pues Pet Sounds es una canción que curiosamente esta gente, no sé si de forma pretenciosa o no sé, un poco soñadora y tal, o también inspirándose en eso, ellos compusieron esta canción para que formara parte de la saga de James Bond. Tiene un principio así como de bossa nova y tal, de un poco así glamuroso de James Bond en...
¿Y qué pasó al final?
Pues nada, que eso no se llevó a cabo. Así que, pues eso, esos sabores de bossa nova pone aquí. Y pues eso, dice que empieza esta canción como una canción instrumental que se llama Run James Run, que se refiere a 007, ¿no? Y que está inspirada en 15 segundos de un tema que abre la versión americana de Help, de los Beatles del 65 y tal, y ellos pensaban que esto, dice que, o sea, Wilson este, que debía ser un visionario, dijo, vamos a hacer una canción que va a ser, esto va a ser la próxima sintonía de James Bond y tal. Aquello no llegó a nada y la canción pues la dejaron en el disco, además con el título del disco, que es Pet Sounds.
Pues vamos. Ya está sonando. We'll be right back. creo que le podría pegar a James Bond, pero vamos, lo que seguro Jess Franco se la habría quitado de las manos para una de las suyas.
Tenía ese aire, ¿no? De un hotel de lujo rodeado de señoritas exóticas y tal, ahí medio, no sé si indias y tal, pues tenía un aire. De hecho, Brian Wilson se planteó que tendría futuro como compositor de bandas sonoras para películas y tal. Pero bueno, pues otro... Hay que picar alto para luego... Si te caes, pues bueno, no pasa nada, ¿no?
Las hostias también se sientan bien.
Así que sí, a veces sí.
Pues no sé, ¿qué nos queda de revisar?
Pues nada, hemos...
Este disco,
hemos picado más o menos todo, ¿no? Hay temas como el That's Not Me, por ejemplo, que sí, que dicen que claramente está influenciado por drogas psicodélicas y tal. Y pues eso, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder. La verdad es que en general el disco no tiene cosas que puedas decir, la voy a descartar, ¿no?
¿No hay desperdicio?
No lo hay. O sea, a ver, yo puedo...
¿No hay guisantes en la comida?
Puedo comprender... a mucha gente le parezca un rollo o sea, escuchado fuera de contexto este disco, pues diga, esto es una ñoñería, ¿no?
No, pero yo lo veo muy homogéneo y muy a lo que va.
De hecho, el disco, lo que hablan de este disco es que cuenta una historia, o sea, tiene un hilo argumental.
¿Es conceptual?
Sí, es exactamente conceptual y habla de cómo se siente Wilson y tal. Es un poco a veces autobiográfico y tal, pero todo tiene un porqué, tiene una línea argumental. Yo las letras tampoco me he parado a... De hecho, hay algunas letras que directamente se cambiaron. Ya te digo, la mayoría de las letras están compuestas por un publicista. Lo cual, bueno, dices, qué profundo, ¿no? Así que hay algunos temas como este Sloop John B, que viene de una colección que se llama John B. Sales, que se llama Canciones Singulares de Carl Sandburg de 1927. La verdad es que bebe un poco de lo de atrás para lanzar a la gente a lo de adelante, ¿no? De hecho, de aquí viene Sgt. Peppers y ya te digo que lo han dicho los propios Beatles, ¿eh? De aquí vienen los Doors, grupo al que odio con toda mi alma. Ese organito, esas cosas, de aquí viene la psicodelia con la que casi no puedo, aparte de Captain Beefheart y, bueno, algunas veces Frank Zappa, cosas así que se acerquen un poco, pero bueno, esta gente tiene la culpa, ¿eh? Los Beach Boys, aquellos del bañador y Surfing USA, ¿no? Te podías poner si quieres, ¿eh? Por ver de dónde venimos. espera.
Es que me ha saltado aquí. No nos ha pasado el jefe. Por cierto, me imagino que si David no ha venido será porque los problemas son malos tiempos para la lírica y para las carreteras.
Hombre, pues seguramente sea para él temporada alta, claro.
Temporada alta y horas extras.
Así que... Bueno, mientras las cobres bien va. Eso luego viene el truco del almendroco, luego te las devuelvo.
Un
martes, que no hay nadie por la calle. Ya te doy 10 horas libres y ya estás tú solo por los bares, alicorándote, como si esto fuera, no sé, un pueblo en el que ha cerrado la mina, en el que trabajaban todos.
Entonces quiero escuchar, para hacer contraste, ¿no? Un poco.
No sé, venimos de aquí, ¿eh? De aquí, además de 10 discos de esto.
Rompemos,
¿eh?
Ahí la pana con el surfing.
Dale ahí.
Bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at the
outside USA.
Ventura County line,
inside USA.
Santa Cruz and
inside,
Trinidad.
teacher were serving USA.
Bueno, pues cambio radical. O sea,
a traición.
A traición. Y pasamos a la sección.
A traición, aprovechando la ausencia de todos, voy a seguir con mi quijotesca idea de crear una sección conquenses, una sección de servicio público, que se llama ¿Cómo se hace una rotonda?
¿Cómo se hace una rotonda? Lo haces desde el punto de vista de perjudicado en alguna ocasión.
No, voy a
la legal, sí, la objetiva.
Exactamente, voy a un poco dar pinceladas de cuáles son las normas que rigen una rotonda.
Bueno, pues para empezar la sesión vamos a poner una canción de The Cars.
Ponle sintonía, ay, ay, ay.
Y que se tome esto.
Hombre, en serio, por favor. ¿Cómo se hace una rotonda?
Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight?
Queridos conquenses, en una rotonda siempre tiene preferencia el coche que está dentro de la rotonda.
Norma número uno.
Who's gonna hang it up when you call?
Queridos conquenses, en una rotonda, el coche que va por la parte exterior de la rotonda siempre tiene preferencia. Si tú quieres salir, no puedes cruzarte del carril interior al exterior como si estuvieras en tu casa. Tienes que ver lo que hace el del carril exterior, ese hombre lento pero seguro.
No todos somos madrileños en Cuenca. En Cuenca somos civilizados.
En Cuenca se hacen fatal las rotondas, la gente te pita. Cuando quieren salir, se cruzan del carril interior al exterior y encima te pitan.
La rotonda no se toma recto. O sea, que hay que seguir el carril.
Dices, las rotondas tienen más de un carril
las
muchas veces.
Pintadas,
¿eh? Exactamente. Muchas veces las rotondas, aunque parezca que no, tienen más de un carril. Pero si tú estás en el carril interior y quieres salir, tienes que tener en cuenta, igual que si estuvieras en una autovía y quieres salir a la salida Tres Juncos.
Has pillado el último ticket.
Date una vuelta, date otra vuelta, que para eso está, no tienen fin. queridos conquenses, para salir de una rotonda hay que dar el intermitente, para entrar no.
Porque el uso de los intermitentes en la rotonda es también un poco libre albedrío, porque hay gente que usa el intermitente para permanecer.
Sí. Lo
para,
cual,
para salir no, pero para permanecer
lo
sí.
Lo cual el código, que si tú haces, si todo el mundo dices, es que en esta rotonda todo el mundo sale por esta salida. Si tú vas a dar una vuelta que la gente no se espera, tú puedes, si quieres, dar el intermitente y decir, oye, que sigo torciendo, que sigo estando.
Si quieres.
Si quieres, pero no es obligatorio. Lo que es, va a misa, es que el carril exterior siempre tiene preferencia. Y si no te dejan salir, te das otra vuelta.
Obligatorio ponerlo cuando vas a salir en el antes, claro, del desvío. Que...
Antes del desvío de salir de la rotonda, tú pones tu intermitente. Que salgo por aquí. Así son las cosas, señores.
¿Se nos queda algo en...?
Hasta aquí la sección ¿Cómo se hace una rotonda? Queridos escuchantes de la clínica de la radio y la televisión, yo sé que por este programa me van a caer, pero gordas. El próximo día, cuando estemos todos, seré víctima del escarnio y la mofa de todos. Pero yo sigo las directrices de la dirección general de la línea editorial. Cuando el gato no está, los ratones bailan.
Just what I need.